No es la primera vez que contamos la noticia de una mochila con dinero que ha sido encontrada por un buen samaritano y que se la ha devuelto a su legítimo dueño. Aún así, cada vez que ocurre algo parecido, nos sigue sorprendiendo y sigue siendo una historia que contar. El motivo es muy sencillo. Todos nos hemos planteado alguna vez qué es lo que haríamos si nos viéramos en la misma situación. En este caso, los protagonistas lo tuvieron claro. Se trata de un matrimonio de Málaga que se encontraba de vacaciones en Granada. La pareja había dejado su coche en un parking para poder visitar la ciudad y al regresar para recogerlo se encontraron con una mochila tirada en el suelo. En su interior había 5 pasaportes de nacionalidad china y, escucha bien, 6.700 euros. Esto te apaña el verano. Sin embargo, el matrimonio no dudó un solo momento en llamar a la Guardia Civil para informar de lo que había encontrado. Ya en manos de los agentes, estos comprobaron que dentro de la mochila, además del dinero y de los pasaportes, había un ticket del hotel donde aparecía el nombre de uno de los ciudadanos chinos y un teléfono móvil. Le llamaron de inmediato y, como te podrás imaginar, se llevó la alegría de su vida. La familia, que vive en Rentería, había decidido suspender las vacaciones ya que, al perder la mochila, no tenían dinero para seguir el viaje. Cuando les llamaron, circulaban por Jaén y, claro, dieron la vuelta de inmediato. El culpable de todo este follón fue uno de los hijos de la familia china. El muchacho tuvo a bien tirar la mochila por la ventanilla cuando salían del garaje y, claro, ahí se acabó la historia, para matarlo. Al final, esto ha tenido un final feliz y nosotros nos alegramos. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y vamos a dar ya los buenos días a los ponedores de calles, a ver si me aguanta la voz, que la veo así, así. Yo te pregunto, ¿cómo estás en este miércoles? Es ya 22 de agosto del año 2018. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte hasta que den las 6 de la mañana aproximadamente. Vamos a poner las calles juntos, ese es el objetivo, en la cadena COPE. En este programa ya has visto que no descansamos ni tan siquiera en agosto. Hemos estado todo el mes acompañándote y ya comenzamos temporada el próximo 3 de septiembre. Nosotros somos conscientes de que todavía, hasta que lleguemos a primeros del próximo mes, pues vamos a tenerle que poner falta a muchos ponedores, pero también hay otros que se encuentran trabajando a esta hora. Si te encuentras entre estos últimos, yo te invito a quedarte con nosotros y a pasar un rato entretenido. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a hacerles un avance de lo que vamos a tener, al menos hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. En los próximos minutos conoceremos cómo un guardia civil, que no estaba de servicio, salvó la vida de un bebé que entró en parada cardíaca. Rafael Ramírez ha estado con los compañeros de la tarde contando cómo salvó la vida al bebé. Además, tendremos sección de misterio con David Cuevas, que hoy vendrá a hablarnos de ovnis.
Bueno, además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
¿Qué tiempo se espera para hoy, Juan Andrés?
Pues mira, habrá intervalos nubosos en el norte de Canarias, el Cantábrico Occidental, el norte de Galicia, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en el litoral de Lugo. Por lo demás, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con algo de nubosidad en el interior peninsular y en Mallorca, y por la tarde se esperan chubascos y tormentas en la zona de los Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas, pues tiempo estable en toda España.
Estupendo, pero muchos ponedores aprovechan también que nos están escuchando para echarle un vistazo a nuestra web, por eso no queremos que te vayas, Juan Andrés. Cuéntanos, si ahora mismo entramos en cope.es, ¿qué podemos encontrar?
Pues tenemos cosas muy interesantes. Mira, lo primero de todo, Bea, hemos querido aclarar en nuestra página web cuántos impuestos pagamos los españoles a raíz de la exigencia de Podemos al gobierno de flexibilizar el objetivo de déficit y de crear nuevos impuestos. Pues bueno, en cope.es hemos detallado uno a uno todos los impuestos, por si no nos los sabemos todos, que cada año nos toca pagar, y va desde el IVA hasta los impuestos medioambientales. Muy interesante. Y por lo demás, una empresa india compuesta por 5 ingenieros se ha hecho con $1 millón de un premio de tecnología internacional por inventar un reloj con GPS para ayudar a reducir las agresiones sexuales. Este reloj, Bea, permite enviar la ubicación y un audio en directo a sus contactos sin necesidad de un teléfono, lo que podría podría ayudar a reducir estas agresiones sexuales. Y termino también recordando que seguimos con nuestro especial verano en COPE, donde cada día recomendamos y proponemos todo tipo de planes relacionados con el periodo estival. Esta vez proponemos conocer a fondo Barbanza, uno de los grandes tesoros de Galicia. En la zona están dos de las islas que forman parte del Parque Natural de las Islas Atlánticas, Sálvora y Cortegada, y uno de los principales poblados prerromanos de la comunidad, el de Baroña. Así que ya sabes, vea, una escapadita a Baroña.
Qué bien, qué gusto. Muy interesante todo. Muchísimas gracias, Juan
Andrés.
Hasta luego. No podemos continuar sin escuchar a los ponedores de calles, que son los protagonistas del programa. Nos encanta que nos llames al 950-6006. Es un teléfono gratuito. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles, te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Y encima, hasta ahora, te recordamos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Te suenas a teléfono manos libres, puede ser?
Sí, te lo bajo un poquito.
Sí, hombre, si no vas conduciendo, guay.
Perfecto, ahora mismo.
Vaya, pues sí, se te va a escuchar muy bien. Le diste al rojo en vez de a desconectar Bluetooth, ¿no?
Claro, le di al off en vez de al on. Aquí estamos en la pista de hielo Torrejón, que la estamos montando, y la semana que viene estamos funcionando con la pista de hielo aquí en Torrejón. Se supone que para el 25 estamos funcionando, de noviembre hasta enero. Estamos aquí en seguridad y mantenimiento, que estamos liados.
Oye, ¿vas uniformado?
No, voy uniformado. No,
ahora vas con un chandalito, ¿no?
Un chándal, sí, una vida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente? ¿Cambio?
Estoy cerquita a un par de horas de Dallas, cambio.
¿A qué te dedicas, Javi? Cambio.
Yo ahora mismo trabajo como asistente de los maestros en un colegio de educación bilingüe, cambio.
¿Cómo te da por escuchar este programa de radio allí en Texas, en Estados Unidos? Cambio.
De esto que estás por internet y ves que hay un programa nuevo y que lo hace un tal Pulpo, al que llevo siguiendo pues muchos años, con el que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, que hace años no me dejó cantar una canción con él en un concierto que hizo en Asturias, pero que con el tiempo le he conseguido perdonar ya. Y entonces, cuando no puedo dormir o estoy dándole vueltas a las cosas, pues lo pongo, me río, me distraigo y sobre todo me informo de lo que pasa en España, que siempre está bien saber de nuestra gente. Cambio. Pulpo, a mí esto de estar cambiando tanto me hace ilusión, porque aquí, como todos los coches son automáticos, hace mucho tiempo que no cambio.
Cambio, corto, así se pasaron.
Me encanta el pulpo. Toda
la llamada. Un poco show, pero está bien. Oye, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Ale?
Ya sabes, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, que si llamas y entras en antena, puedes llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también tenemos otras vías para que puedas contarnos lo que estás haciendo. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también estamos en Twitter, @poniendocalles.
Ya lo tenemos todo. Muchas gracias, Alejandra. 4 y 12 de la madrugada. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Con qué marcha empezamos todos los días? Hoy le ha tocado a los Bee Gees amenizarnos las 4 y 16 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y tenemos un montón de mensajes ya en facebook.com/poniendolascalles. Ale,
porque hoy es miércoles y estamos preguntando que cómo están poniendo las calles, que desde dónde nos escuchas. Y porfa, anímate a dejarnos un mensaje, que estamos todo el tiempo leyéndote, como los mensajes que nos ha dejado Ana Quintero, que nos da los buenos días y nos escucha desde la cocina con una horchata y con la compañía de su conejito. Qué bueno. Y su perrilla. Dice que está pendiente de lo que contamos, de lo que vamos a contar hoy. Gracias por acompañarme. Qué guay, con una horchata, ¿eh? Qué rico.
Qué bueno.
También mensajes como el de Antonio Aranda del Campo. Buenos días, aquí sujetando la rosca desde Madrid a Sevilla. Soy ponedor. Buenos días a todos. Mandy Moreno, buenos días. Arrancando el miércoles con calor en Alcalá de Guardia. Ánimo, Mandy. También está José Paz Galeano. Buenos días, como siempre, camino al trabajo. Hoy no diré nada sobre la temperatura en Sevilla hoy. Hoy va por vosotras, Bea y Ale. Gracias por amenizar estas madrugadas a los ponedores. Ustedes sí que sois ponedoras. Vamos a por el miércoles. Besos a las dos. Muchísimas gracias, José. También tenemos mensaje de Ricardo Rodríguez, amigo. Buenos días desde Soria, dando forma a la futura autovía A11 que une Valladolid y Soria. Hoy nos levantamos con la triste noticia de un compañero de empresa donde trabajo, uh-huh, que ha perdido la vida en una mina de carbón a cielo abierto en León.
Qué pena.
Qué pena.
Qué pena.
Mucho, mucho
muchísimo
ánimo.
Y un besazo enorme a la familia y a todos sus seres queridos.
También tenemos mensaje de Oliver Pulgarín. Buenos días, aquí poniendo las calles como vigilante de seguridad desde Sevilla y con mucha, mucha, mucha calor. Abrazos. También Peutz Almejemesi. Buenos días desde Valencia trabajando. Me encantáis. Feliz programa. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, ya llegan las 2 horas más mágicas de la radio.
Qué bien.
Después de 10 horas currando y cuando me quedan solo 2, vamos a por el miércoles. Saludos desde Boadilla. Y Emma Morillón, buenos días desde Ribadesella. Miguel Delgado Cerero, os escucho en directo por Insomnio desde Escacena del Campo, Huelva. Un abrazo para todos.
Muchas gracias a los ponedores de calles que nos escribís, nos dejáis esos mensajes en el muro de Facebook. Son las 4 y 18 de la mañana y hoy vamos a contaros la historia de un héroe, pero un héroe de los que no llevan capa. Él no se considera así, pero nosotros creemos que sí que lo es. Muy buenos días, Gabriel Serrano.
Buenos días, Bea. Rafael Ramírez es un guardia civil que a principios de verano, estando fuera de servicio, vio a un hombre correr por la calle con un bebé en brazos y preguntó qué pasaba. Desde ese momento se iba a convertir en el salvador del pequeño Ethan. Pero pongámonos en antecedentes. Ethan, el niño, tenía en ese momento 18 meses. Tenía fiebre. Sus padres le llevaron a consulta del médico, pero nada alarmó a los doctores. Cuando llegaron a casa, Ethan no respiraba. Su padre le cogió en brazos y salió a la calle desesperado en busca de ayuda. Menos mal que se encontró con Rafael.
Pues yo salía del aparcamiento de mi vivienda y iba en el vehículo particular mío junto con mi esposa y observamos a dos mujeres que iban gritando por el lateral izquierdo de una calle. Hacía un chaval que al mirarlo llevaba un niño entre los brazos corriendo desesperado en dirección a un centro médico que hay justo al lado de donde yo vivo. Pero casualmente el centro médico está cerrado por las tardes. Bueno, a esa hora, a las 9:45, porque más o menos. Entonces, al ver yo a este hombre con el crío, pues desde el vehículo le pregunté, ¿qué ocurre? ¿Qué necesita? Y a eso lo decía, que no respira medio, que se muere.
Rafael ha estado hablando con los compañeros de la tarde. Al ser consciente de la situación, Rafael no dudó ni un momento en hacer lo que él pensaba que debía.
Salí corriendo y ya me encontré al padre en la puerta del centro médico con una mano golpeando la puerta, desesperado, por favor, abrirme. Entonces, al llegar a su altura, le dije, mira que está cerrado, soy guardia civil, ¿qué ocurre? Y ya me mostró al hijo, y el hijo era un bebé de 18 meses tenía, y estaba inconsciente, no respiraba, o sea, iba muerto entre sus brazos. Entonces le dije, dame a tu hijo que ves todo lo posible para ayudarte. Lo puse en el suelo. Y antes de nada le dije a mi esposa que llamara a 112 para solicitar una ambulancia, para que se personara en el lugar, que había un niño con parada cardiorrespiratoria. Y nada, y ya cogí, empecé a hacer todo lo que es reanimación cardiopulmonar. Miré lo que es que no tuviera ningún orificio obstruido en la boca, que la lengua la tuviera hacia afuera. Entonces ya le eché su cabecita hacia atrás con mucho cuidado, porque sea un niño tan pequeño. Y empecé a hacerle masaje cardíaco en el pecho, en el tórax, con tres dedos. Y durante tres minutos, que fueron eternos, el niño pegó un suspiro y empezó a respirar.
Tuvo una mente fría y fue paso a paso, a pesar de que nunca había tenido que practicar la reanimación a nadie, gracias a la formación recibida dentro de su cuerpo de seguridad.
Gracias a la Guardia Civil, que estamos bien formados, no hacen cursos de primer auxilio de reanimación cardiopulmonar, pues gracias a esta institución pues tenemos todos conocimientos y en situaciones extremas pues podemos llegar a controlar tanto emociones como en este caso un niño tan pequeño que practicamos con muñecos, pero nunca con personas, realmente con un bebé, que tenés que controlar muy bien el tema de hacerle el masaje.
En total, la reanimación duró 3 minutos, pero todo salió bien.
Cuando ya empezó a respirar, ya lo puse en posición lateral de seguridad, por si acaso, por si venía algún vómito o algo, y posteriormente ya vino ya más tarde, vino una patrulla policial acá, pues ya estaba ya el niño ya estabilizado, estaba inconsciente, empezó ya el niño ya, se despertó y empezó a llorar. Y ya cuando llegó la ambulancia y el médico de la ambulancia de 061, yo le entregué a Ethan llorando. Que la verdad que ese llanto, como he dicho anteriormente, ha sido el más bonito que he escuchado en mi vida.
Rafael, después de todo, sigue teniendo contacto con la familia del niño.
El otro día estuvimos entrevistándonos, que hicimos otra entrevista y súper bien. Y la familia muy agradecida y bien. Y se súper alegre, súper guapo y la verdad muy bien.
Rafael ha recibido muchos mensajes de agradecimiento, pero él para nada se considera un héroe. Dice que se es guardia civil las 24 horas.
Signo de agradecimiento tanto familiares, amigos de la Guardia Civil, tanto compañeros, mandos. La verdad que todo en general, gente que no me conoce, pero no me considero héroe. Me considero que ese día tuve que actuar de esa manera.
Qué horror, ¿eh? Se te parte el alma escuchar el testimonio de Rafael. Esto es lo que ocurría en Mallorca. Él no se considera un héroe, pero lo es. Es de la tragedia al milagro y en medio, él, Rafael, un ángel para Ethan y para su familia. Son las 4:23 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles. Bueno, le Leiva, cómo nos gusta en este programa, en Poniendo las Calles, escuchar la lluvia y los zapatos. Tenemos mensajes en Facebook que nos van dejando los ponedores a las 4:26 de la mañana, que se dice pronto, y hay gente escribiendo en facebook.com/ Poniendo las Calles.
Tenemos mensajes, Ale. Y queremos más mensajes, porque nos encanta saber lo que estáis haciendo ahora, como los mensajes de Miquel a Alfonso, que nos da los buenos días a todos los ponedores y escribe desde Nonaspe, provincia de Zaragoza. Os escucho desde el coche, voy dirección al trabajo y me hacéis muchísima compañía. Ángel Rodríguez también nos da los buenos días y está preparando la maleta para abandonar la casa que durante muchos años ha habitado, porque hoy toca despedida de compañeros. Despedida de casa, sí. Pues es siempre cuando llevas mucho tiempo viviendo en una casa y te cambias de...
Es el fin de una era.
Totalmente, de una etapa. Liliana Sánchez ya está con nosotros. Buenos días a todos los ponedores desde Asturias, con mucho calor estas madrugadas. Nos suda hasta el bigote, dice. Mari García, buenos días, queridísimos ponedores. Hoy estoy pachucha y escucharos me anima. Gracias por estar ahí. Feliz día a todos los ponedores. Que te recuperes, Mari.
Para eso estamos aquí, para animar a la gente que está un poco malilla.
Claro que sí. Pedro Mesa dice, llegan las 4 de la mañana y mis ojos se abren de repente. ¿Por qué será? Ponedores.
Tiene ya la hora cogida.
Totalmente. Fernando Llarena Fernández, buenos días, ponedores, desde Mercamadrid, ya de vuelta al curro. Esto no se olvida ni de broma, qué pena.
Bueno, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si es que hay que volver a trabajar?
Volver.
Oye, que no falte, ¿eh? Que el trabajo que no falte, es muy importante. Ale, cuéntanos noticias, que te toca a ti.
Vale, pues nuestro primer viaje de hoy nos vamos a Portugal, a Oporto, porque un hombre italiano de 60 años que visitaba el Museo Serralves de Oporto ha quedado gravemente herido tras acercarse a una obra de arte moderno que consistía en un agujero con una profundidad de 2 metros y medio y ha acabado hospitalizado. O sea, vas a ver una obra de arte y acabas en el hospital. Pues la obra está en proceso de ser intervenida para poder volver a reabrirse al público. Y el museo ha anunciado que, a pesar de que se habían tomado las medidas de seguridad protocolarias, la dirección del museo ha decidido reforzarlas, aumentando la dimensión de señalización visual de la escultura con el fin de disminuir los riesgos.
Claro.
Así que, por el momento, la zona en la que se encuentra la obra está aislada. Tú imagínate caerte así al vacío por ir a ver una obra de arte moderno.
Es que el hombre se creía que estaba pintado y no me extraña. Eso tenían que haberlo acordonado antes porque...
Pobre hombre.
Ha pisado y no había suelo.
Y cruzamos el Atlántico, nos vamos a Arizona, porque fíjate qué curioso, 16 enfermeras que trabajan en la UCI están embarazadas y todas a la vez. Y este baby boom...
Vaya,
sí,
¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues mira, este baby boom ha llamado la atención porque se colgó una foto en la red social Instagram de las 16 juntas y ellas representan el 10% del personal de enfermería.
Y tienen ahora mismo el 10% de las enfermeros y enfermeras
embarazadas. Y se ve que es que se sabe que varias de ellas se realizaron tratamientos de fertilidad y mira, han acabado pues 16 embarazadas al mismo tiempo. Y mamis, 16 niños o gemelos, si nace alguno, van a ser mamás de mamás enfermeras.
Esa empresa, ese hospital, esas bajas de maternidad. Para pues, cubrirlas, sí. Les ha hecho un roto.
Totalmente, o un favor a enfermeros que están en paro. Y ahora nos vamos a pedir una pizza, y también va a ser en Estados Unidos, en Michigan, porque nunca sabes lo que te puede pasar cuando pides una cuatro quesos, como a esta familia de Detroit que pidió una pizza y el repartidor les dejó alucinados. Bryce Dudal, el repartidor, mientras esperaba que le dieran el dinero, vio que la familia tenía un piano.
Ajá.
Preguntó si podía tocarlo, dijeron que sí, y empezó a interpretar la sonata de Moonlight de Beethoven, y así sonaba.
Con el repartidor de pizza. Cuánto talento, ¿verdad? Desaprovechado.
Y Imagínate.
Qué maravilla, ¿no?
La familia se tuvo que quedar
la familia
loca.
Casi, la familia, lo mismo, casi estuvo a punto de regalarles el piano, lo mismo la familia no lo toca. Tú sabes que hay gente que tiene piano en casa y no lo toca ninguno de los
que
miembros.
Lo tienen de adorno. De
adorno.
Hecho, yo tenía un piano porque mi hermano me empezó a tocarlo y luego se cansó y ahí está.
Nada.
Ahora está de adorno en el salón.
Claro.
Y es una
pones
pena.
Cosas encima de
totalmente,
él.
Totalmente, sí, sí.
Bueno.
Pues la familia se quedó tan anonadada que tuvo que grabar el vídeo para inmortalizar el momento. Y lo más curioso o bonito también de la historia es que Bryce es autodidacta y que empezó a tocar con 6 años con un pequeño teclado y se aprendió una canción que le enseñó su tía y su madre le regaló algunos CDs de Beethoven y con 6-7 años empezó a escuchar el tercer movimiento de la sonata. Y ya cuando tenía 12 años tuvo su primer profesor que le empezó a enseñar a leer partituras porque él, claro, tocaba de oído.
Qué
y
bueno.
Fíjate el talento, como tú decías.
Qué bueno, menudo artista.
Que hay en todas las partes. Y ahora vamos a cruzar el Pacífico porque aterrizamos en Japón. Y a lo mejor alguno se quiere quedar con la nueva ley que el gobierno quiere implantar, que es que no se trabaje un lunes por la mañana de cada mes. Suena bien, ¿no? Lunes resplandeciente,
que
lo han llamado.
Japón, ¿no?
Es el nombre que ha escogido el ministro de Economía de Japón para su nueva iniciativa. El ejecutivo nipón quiere solucionar el problema de que el país tiene una enorme cantidad de horas extras que realizan los empleados. Y además quieren hacer esto para motivarlos a llevar una vida pues más equilibrada, más tranquila.
Claro,
y
trabajan poder... muchas horas.
Trabajan mucho, entonces...
Es el primer país en el que tienen que decirle a los empleados que no vayan un lunes porque están desbordados.
Porque están
de la cantidad
desbordados
de trabajo.
Y que quieren que equilibren la vida profesional con la vida personal. O sea que
la conciliación,
nada,
claro.
Nada mal. El ministerio ha puesto a prueba la iniciativa el pasado lunes 27 de julio en su plantilla del ministerio y vio que funcionaba. Entonces ahí dijeron, bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar que todo el mundo, todas las empresas que quieran lo puedan hacer. Lo que pasa que es algo complicado porque hay muchas empresas que no están por la labor. Y es que no es la primera vez que Japón hace esto, porque también existe el viernes premium, que es que el último viernes de cada mes por la tarde no vayas a trabajar. Solo que muchos japoneses...
Pues si no van el lunes y no van el viernes, no. Al final van a ser el país donde menos se trabaje.
Pero seguro que son más productivos que muchos otros países que
eso
trabajan de
lunes
a viernes.
Eso también te lo puedo asegurar porque paseo por los pasillos es tremendo, ¿eh?
Es una pasada. Bueno, pues lo del viernes premium no funcionó muy bien porque, claro, el último viernes del mes es cuando se cierran todos los balances, todas las cosas de negocios que son muy importantes. Entonces el japonés es como que me gustaría, pero no puedo. Pero bueno ahí
pues
tienes.
A ver si el lunes.
Vete a Japón y tendrás las mañanas
de
los lunes libres.
Por favor, qué maravilla.
Y ayer en el Radio City Music Hall de Nueva York tuvo lugar la nueva entrega de premios MTV Video Music y el premio más importante de la ceremonia, el vídeo del año, ha sido para Camila Cabello por Habana y se lo ha entregado Madonna.
Pues venga, vamos a escuchar a Camila Cabello.
Oh. was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back.
Vídeo del año para este Habana de Camila Cabello, que estamos escuchando ahora mismo a las 4:36 en la cadena COPE, poniendo las calles. Estamos en directo y ya sabes, te recuerdo las vías de participación. Puedes escribirnos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos mandes notas de voz, 662-942-605, y por supuesto, nuestro teléfono gratuito, el 900-50-60-06, que vamos a abrir ahora mismo ya ese teléfono para saludar a Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saludo, muy buenos días. ¿Qué tal, ponedores?
Muy bien, estamos genial. ¿Y tú, Pepe?
Pues nada, aquí estamos. Siempre os escucho porque siempre he estado trabajando de celador y sigo trabajando. Lo que pasa es que me quitaron horas. Uh-huh. Y a esta hora pues me suelo despertar. Y qué mejor idea que escucharos a ustedes. Y si le parece, me gustaría mandar un saludo sobre todo a la Fuerza del Orden de España por su gran labor que hace y por, ante todo y sobre todo, a los profesionales de la medicina, tanto médico, enfermero y senador, como soy yo.
Muy bien, Pepe. Has empezado por donde se tiene que empezar, que es saludando, porque luego hay veces que al final no queda tiempo. Así que estupendo, Pepe. Muy bien.
Sí, sí. Lo mejor, ¿no?
Sí, perfecto. Pepe, cuéntame.
Te llamo desde, esto sí, te iba a decir que te llamo desde, claro, un balcón al mar que es Rota. Es una población en la que ahora en verano, pues nosotros solemos tener unos 30.000 habitantes. Uh-huh. Y ahora en verano, sin exagerarle, tenemos 200.000 o más, incluso los fines de semana.
Claro, es que es donde mejor se está ahora mismo, en esa zona.
Pues sí, y tenemos 24 grados ahora, que hace calor, y además soplando el levantito.
¿Hace calor y con levantito habéis estado todo el día o qué?
Digo, todo el día. Y parece ser que lo vamos a tener hasta mañana, incluso el jueves. Parece ser que el viernes se va a calmar un poco, pero está haciendo calor, sí.
Bueno, y pero ¿se puede aprovechar la playa o hay demasiado aire, no?
Yo, si quieres, les recomiendo las playas que tenemos en Rota. Tenemos la playa de La Cochilla, que está en pleno centro. Tenemos la playa de Punta Candor. Tenemos la playa Pejina y, por supuesto, Costa Valleta, que eso es un paraíso.
Qué bien, qué bien. La verdad es que es maravilloso, Rota y todas las playas de la zona. Pepe, me decías que eres celador, lo único que ahora mismo no estás trabajando, ¿no? Ahora mismo todavía...
No. Uh-huh. Me quitaron horas, como uh-huh. está pasando en esta España querida. Ya. Y pues... ahora mismo termino a las 12 de la noche, pero como toda mi vida trabajando de ese lado, pues a las 4 de la mañana me despierto. Fíjense, claro, en la casualidad que me despierto a las 4 de la mañana para escuchar a ustedes.
Que estás desvelado, vale. ¿No? No te falta ni un solo programa.
Ni uno.
¿Desde cuándo nos escuchas, Pepe?
Pues de toda la vida, de toda la vida. Tengo la sana idea, o buena idea, no sana, buena idea de escuchar los deportes, porque soy un apasionado al deporte. ¿Sí? Mi equipo, aunque esté en segunda, es el Real Zaragoza.
El Zaragoza.
El Real Zaragoza, señora, aunque esté con segunda.
Pero y tú eres de Rota.
A UPA Real Zaragoza. Sí, yo estoy de Rota, pero soy un roteño zaragocista.
¿Y eso?
Pues le cuento. Cuando yo nací, el equipo que me gustaba eran los cinco magníficos: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Con Yarza y Yusqueta, Santa María, Rey, Gatay y Violeta. Me dio por ese equipo, ganamos copas de entonces Generalísimo y Copa del Rey, ganamos la Recopa y ahí sigo, aunque estemos en segundo.
Qué bueno, por favor.
Para mí es el mejor equipo de España.
Qué bueno, qué bueno. Son cosas curiosas porque, bueno, pasa el Real Madrid y el Barça y muchos aficionados fuera de lo que es Madrid y Barcelona, pero sin embargo con otros equipos como que te resulta más extraño. Pero con el Zaragoza es el segundo caso que conozco. Tengo un amigo que es de Madrid de Alcobendas y es del Zaragoza.
Claro, porque somos los mejores, además tenemos la mejor afición de España. ¿Sabe cuántos socios tenemos? Hemos superado los 25.000 socios. Y eso que hemos tenido
está
un presidente que nos arruinó prácticamente, ya. Que no quiero ni nombrarlo. Pero ahí está, la afición ante todo es sensacional, es
pues
formidable.
Nada. Suerte para este año, a ver si sube el Zaragoza.
Eso es lo que queremos, y como suba, me desplazo hasta Madrid y os saludo a ustedes.
Genial, bueno, aquí estaremos esperando. Nosotros ponemos un cafelito.
Vale, y yo pongo
vale.
los churros.
Venga, ole. Estupendo, Pepe. Quedamos en eso, ¿eh? Voy a estar atenta a ver si sube en mayo. El Zaragoza está ya en primera y entonces tienes que pasarte por aquí.
Segurísimo, vamos. Y además muy, muy orgulloso de eso.
Genial.
Y que tengáis buena noche y un saludo para todos ustedes y gracias por la compañía que nos hacen, ¿eh?
Pepe, muchas gracias a ti por escucharnos. Te vamos a mandar el diploma, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo.
Un besazo enorme. Hasta luego. Son las 4:40, nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it.
Cuarenta y tres minutos pasan ya de las 4 de la mañana. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Estamos en directo y vamos a saludar ya a nuestro compañero David Cuevas. Nuestro experto en misterios, el periodista David Cuevas, nos va a hablar de algunos de los últimos casos de ovnis que ha recogido por toda España. Tenemos que estar muy atentos porque lo mismo pasamos un poquito así de miedo. Ya sabes cómo son estas cosas. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Mira, y además me apetecía hacer algo diferente. Porque normalmente pues hablo de sucesos extraños o inexplicados relacionados con diversos temas. Uh-huh. Y bueno, pues solemos traer a los propios testigos, en ocasiones a especialistas que nos hablan de un tema o de otro. Pero había pensado en hacer algo diferente. Como estamos en veranito, y el veranito, sobre todo agosto, es como muy de ovnis, ¿verdad? Muy de
sí.
Mirar el firmamento y estas cosas.
Sí, sí.
He dicho, oye, pues voy a comentar con los ponedores los últimos casos que he ido recogiendo relacionados con el tema OVNI. Y además que he ido recogiendo pues las últimas horas.
Sí, casos actuales, vamos.
Sí, sí. Bueno, no se han sucedido de forma actual, pero los he recogido actualmente.
Muy
entonces,
bien.
Vamos a empezar por un caso que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Lo recogí el pasado domingo. Y atentos todos los ponedores, porque esto puede pasar en cualquier sitio. Esto concretamente fue en un pueblo de Guadalajara llamado Fuente la Higuera. Y en este caso nuestro protagonista es José Luis Blas y me contaba cómo precisamente en verano, un septiembre del año 76, se encuentra junto a otras 7 personas, hablamos de 8 testigos,
uh-huh.
Pues en una zona de campo con 3 luces muy extrañas, aproximadamente suspendidas, no a mucha altura, unos 5 metros del suelo, y las luces no eran muy grandes, no pensemos en unas esferas enormes, no, eran luces muy pequeñitas, de aproximadamente un medio metro de diámetro. Es lo que se conoce para algunos investigadores como las luces populares, es decir, son luces que se comportan de una forma parecida a los ovnis, pero que están a baja altura y se comportan presuntamente de forma inteligente.
Ya.
Lo interesante es que ellos ven como esas 3 luces fijas, a unos metros unas de otras, empiezan a moverse, pero al unísono, como si se movieran a la vez o como si aquello formara parte de una sola estructura.
Qué curioso, ¿no?
Empieza a sí, la verdad es que es bastante curioso porque claro. Empieza a moverse y a desplazarse y llega un momento cuando ya están pues las 8 personas viendo aquello muy extrañados durante varios minutos que las 3 luces se convierten en una sola luz mucho más grande. Claro, esto ya es difícil de explicar. No estamos hablando a lo mejor de que puede ser algún tipo de foco que tú desconozcas, yeah. Aunque ellos están a muy poquitos metros de lo que era aquello. Y esa luz grande pues se desplaza. De repente se mueve a una velocidad bastante importante y se planta a pues alguna distancia un poquito más lejana de donde se encuentran. Entonces, de las 8 personas, 2 deciden, oye, vamos a coger el coche, vamos a acercarnos y vamos a ver qué puede ser aquello, ¿no? Porque no hacía ruido, no había ningún tipo de humo que pudiera decantar o sospechar que pudiera ser un fuego ni nada parecido.
Sí, que les parecía extraño, vamos.
Claro, cuando se acercan, estas 2 personas vuelven muy asustadas y dicen, mira, no tenemos ni pajollera idea de lo que es esto. Se quedaron mirándola durante un tiempo y de repente en la luz grande se convierte de nuevo en las 3 luces pequeñitas y cuando ya llevaban un tiempo observándolo, les entra un poco de canguelo y dicen, vámonos para el pueblo porque esto, sea lo que sea, no es muy normal, ¿no? Bueno, a mí me parece súper curioso este caso, pero no tanto como, ojo, vea, porque, claro, hablamos de verano.
Sí.
Y aquí es que nos gustan las efemérides. Si antes hablábamos de un caso sucedido en septiembre del 76, ahora vamos a comentar uno que tuvo lugar precisamente el 28 de agosto, queda poquito, ¿eh?
Sí.
De finales de los 80, y testigo no es capaz de focalizar un año. Pero sí que hemos podido pues averiguar, junto al compañero Ángel Arroyo, con quien estuve, uh-huh. Hemos podido averiguar que aproximadamente tuvo que ser entre el 87 y el 89.
Ya.
Lo que está claro es que era un 28 de agosto, una fecha muy cerquita, y en el mismo pueblo, es muy interesante, estamos siguiendo varios casos del mismo pueblo, un pueblo muy pequeñito, de apenas unos 100 habitantes,
¿sí?
En el que han sucedido varios de estos fenómenos, ¿no? Y que pueden repetirse en cualquiera de los pueblos de nuestros ponedores una noche de agosto como esta, por ejemplo. Estaba pues un señor, a quien llamaremos José Sánchez, estaba pastando con unas 500 ovejas a eso de las 10 de la noche, y de repente ahí nos cuenta que ve como si se hiciera de día un resplandor, solo que rojizo, muy extraño, al cual le sucede una formación que ahí define como, esto evidentemente nos va a sonar a todos, de platillo volante.
Sí.
Claro, se queda muy extrañado, esto aproximadamente lo ve, pues nos decía que a unos 20 metros, y ese platillo volante no se queda ahí, sino que de repente se percata de que hay 2 seres de más de 2 metros, calvos, con los brazos muy largos, que empiezan a dar vueltas alrededor de aquel objeto, de ese platillo volante, tal y como yo definía. Claro, se queda muy extrañado, hay cierto juego de luces al respecto, ellos están viéndolo durante varios minutos, las ovejas se quedan, él decía, totalmente hipnotizadas mirando aquello, no hacen un solo ruido, el perro que estaba pastando con él también se queda hipnotizado viendo aquello, y durante varios minutos él se queda pues muy extrañado, con cierto miedo de lo que estaba viendo, hasta que aquello desaparece. Y es muy interesante, porque aparte de que aquello no hacía ningún tipo de ruido, que es uno de los patrones que se repiten en gran cantidad de casos de este tipo, al desaparecer, ello definía, vea, como si se apagara una televisión analógica. ¿Recordáis aquello de que se queda como en un puntito y se apaga? Pues algo parecido. Eso desaparece y ahí dice, yo me voy de aquí, pies para que os quiero.
Ya, bueno.
Se va para el pueblo, al día siguiente y se atreve incluso a ir para ver si ha dejado algún tipo de marca, no lo ve, pero él nos confesaba esta misma tarde, hace unas horas, cuando estábamos con ella, además, y acompañamos a la zona donde él había visto aquello, él nos confesaba que desde entonces, y era su modus vivendi, todo lo que tiene que ver con el pastoreo, desde entonces no volvía a pasar por allí.
Y se era una zona, a llevar allí a las ovejas.
Claro, y era una zona muy típica. Además, es que había un abrevadero, que es ese típico lugar donde las ovejas pueden beber, pueden pastar en condiciones. Dice que lo dejó y no volvió. Y yo le preguntaba, pero vamos a ver, José, ¿tuvo que ver realmente aquello que viste, aquellos seres grandes con esos brazos largos que tanto te marcó? ¿Pudo tener que ver con tu decisión de no volver a pastar? Y él nos decía rotundamente que sí.
Sí, claro.
Que aquello le dio mucho miedo, que aún lo recuerda, más de una pesadilla ha tenido a ese respecto, y que hacía más de 20 años que no pasaba por allí, precisamente porque aquello, sea lo que fuere, le marcó profundamente.
Madre mía.
Así
es
que,
increíble,
bueno,
¿eh?
Sí, la verdad es que es súper llamativo. Tenemos que seguir indagando en esta historia porque evidentemente tenemos reportes de más casos ligeramente parecidos, sobre todo a casos de luces. En esta zona se cumple un patrón que es muy interesante y es de coches que en plena carretera se encuentran con luces que se plantan encima a muy pocos metros e incluso paran el motor del coche. De estos tenemos ya algunos recogidos y tenemos también otros pendientes precisamente por esa zona. Pero lo cierto es que yo he querido destacar estos dos por su alta extrañeza. El primero por esas extrañas tres luces que se convierten en una mayor.
Uh-huh.
Y este segundo porque no solamente se ve lo que ahí define el testigo como un platillo volante, sino por esos dos seres altos, calvos, con brazos largos, que giraban alrededor de aquello, que se comportaban como si él no estuviera, pero que tuvo absolutamente hipnotizada a todo el ganado, a su perro, y a él, pues la verdad es que bastante acongojado, claro, durante los años posteriores, tanto como para decidir no volver a ese lugar.
No nos extraña. David, tú seguro que sí que hubieras vuelto.
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero eso lo digo ahora muy alegremente, ¿eh? Porque yo veo esto y lo primero que pienso como periodista interesado, bueno, yo seguro que cogería una cámara de fotos o una cámara de
vídeo para documentarlo
y perseguiría aquello. Pero luego lo piensas y dices, ostras, y si no, porque ha habido varios casos, no son frecuentes, pero los ha habido, de encuentros parecidos que no han acabado bien para el testigo.
Ya.
Y que han tenido algún tipo de secuela. Con lo cual, cuando estás metido en todo esto y sigues y estudias varios casos, la verdad es que no sabes muy bien cómo reaccionar ante un posible aventamiento de estas características.
Bueno, es que se te pone mal cuerpo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, oye, quién sabe, a lo mejor alguno de los ponedores que nos está escuchando ahora mismo, que ha estado viendo esas lágrimas de San Lorenzo hace muy, muy poquitos días, que digamos que son más proclives a mirar el firmamento, a lo mejor ha visto algo, ¿no? Uh-huh. Y nos lo quiere contar, sería muy interesante.
Pues nada, ellos ya saben que tienen nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es y que todo lo que nos llegue ahí te lo vamos a mandar a ti, ¿vale, David?
Bueno, pues que así sea. Y bueno, pues ya sabéis que si recopilamos alguno de estos casos, lo traeremos aquí a Poniendo las Calles.
Claro que sí.
Pues para comentar o para dar a conocer este tipo de sucesos que suceden más de lo que creemos. Y yo estoy absolutamente convencido, vea, fíjate lo que te digo, voy a subir la apuesta, a que todos y cada uno de los ponedores que nos están escuchando, si no han visto algo raro, conocen a alguien, algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguien del entorno, que alguna vez ha contado aquello de, oye, yo no sé lo que era eso, ya sea ovni o otro tipo de fenómeno extraño, pero yo lo vi y desde luego no me dejó indiferente. Estoy absolutamente
seguro,
convencido.
Pues seguro. David Cuevas, nuestro experto en misterios. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, nos vemos.
Nos vemos.
4:53 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles y tenemos un montón de mensajes de ponedores. Cuéntanos, Ale.
Tenemos mensajes.
Algunos ya con miedo, seguro.
Yo, desde luego, que
esta sección es la que genera más entusiasmo y al mismo tiempo más reparo en los ponedores de calles.
Que tengo yo aquí ahora mismo. Ismael Sánchez está desde el trabajo y dice que en un ratito se va para casa. Pues ten cuidado cuando vayas a casa, Ismael.
No vaya a ser que veas algo extraño.
Peter Parla, buenos días. Bea y Ale.
¿Qué tal,
de
Peter?
Ruta, como siempre, un abrazo, ponedores. Isabel García, buenos días. Os escucho desde San Fernando, que hace un calor espantoso. No se puede dormir, pero me lo paso muy bien con vosotros. Gracias, Bea. David Borg, controlador de accesos en Murcia. ¡Viva España! Francisco José Castillo, buenos días, como siempre, escuchándoos, trabajando, llevando un camión de limpieza. Hacéis mi noche muy, muy amena. J. Bosco Balsa, buenos días, equipazo. Haciendo horquillas desde Cantabria, nada más y nada menos, para que vuestros coches frenen correctamente cuando vayáis a trabajar. Abrazuco a todos y venga, que no nos queda nada para acabar.
Muy bien, esos ponedores contándonos lo que están haciendo a esta hora, a las 4:54. Nosotros vamos ya con las noticias curiosas.
Venga, vámonos con el segundo bloque. Y la primera parada es a la ciudad del amor, porque París ha instalado urinarios ecológicos en los cuales recogen la orina para crear fertilizantes. Esta medida, pues, no ha gustado mucho a los peatones, lo califican de exhibicionistas y poco estéticos a los baños. Y bueno, la verdad que es que un poco exhibicionistas sí que son, porque son baños públicos diseñados solamente para hombres y están colocados en plena calle Y claro, por ejemplo, uno de ellos está en la zona turística de la isla de San Luis, en el, ¿sí?, río, en el río Sena. Y claro, tú imagínate que estás ahí de turismo, paseando por el río Sena.
Y hay uno meando
y
en la calle.
Y de repente hay uno meando, apuntando a un agujerito, a un, es como tipo papelera de tamaño.
Sí, yo creo que están incluso un poquito resguardados, pero vamos.
Sí, a ver, tiene como una cobertura para
que
tapar
está meando
un poco,
en la calle.
Pero está, exacto. Entonces, pues una cosa un poco así rara. Pues lo que estábamos diciendo, que no son los típicos baños públicos que son grandes, que entras en ETV, sino que es que está a la luz del día. Y la orina va directa a un contenedor con paja para minimizar los olores. Y el ayuntamiento la recoge cada día para crear con ella fertilizantes.
No, si la idea está es buena, bien, claro. Sí, pero podrían haber hecho una especie de cabinas, ¿no?
Claro,
porque ahí
eso...
en la calle...
Es que y
es como si te ponen una papelera como para que mes.
Claro, es exactamente.
Si ponen una cabina y ya podrían entrar también
hombres,
mujeres,
niños, de todo, claro. De momento esto es experimental. La idea es que complete los existentes. Hay ahora mismo 4 baños y va a haber un próximo, un quinto. Y luego en otoño pues hará un balance de cómo ha funcionado, de lo que opina la gente, si realmente merece la pena tenerlo. Y ya decidirán si quitan o no los baños o si ponen más
Muy
baños.
Bien. Bueno, ha sido que, de momento pionero este sistema, ¿no?
La idea es buena, pero yo creo que hay que darle una vueltita.
Le falta.
Le falta.
Le veo lagunas yo al plan.
Bueno, uno gracioso lo hará, dirá, a mí no me importa, aquí medio tanto, tranquilamente. Y bueno, vamos a dejar París con su idea ecológica y que ellos ya nos cuenten en otoño qué pasa, porque en España ha salido un dato... Bien, pero qué bien interesante. Y mira, Bea, es este, a ver qué te parece.
A ver.
El número de cerdos en España supera al de su población por primera vez en la historia. Y solo estamos hablando de los animales.
De animales.
Exactamente. El Ministerio de Medio Ambiente lo ha dicho, lo ha confirmado, y es que la población porcina alcanza su máximo histórico con 50 millones de cabezas, 3 millones y medio más que la población española actual.
¡Madre mía!
Es una locura. La estadística demuestra que desde 2013 el número de cerdos ha aumentado en 9 millones y que cada la industria porcina...
Hay
pues,
más cerdos.
...produce 4, claro, más cerdos. El problema son los problemas ambientales que está causando tanto las heces al agua...
Como pasa con las vacas.
...como los 15 litros que necesita de agua cada cerdo.
Ya.
Entonces, nos gusta mucho el jamón ibérico y el bocata de jamón, pero...
Pero es un gasto.
Es un gran gasto. Y sale a la luz una canción de Kings que llevaba 50 años guardada, una canción que nunca llegó a formar parte del álbum Preservation Act,
bueno,
como se esperaba en su primer momento.
Es inédita, entonces.
Es inédita. Se trata de Time Song, una canción inédita de la banda pop rock de The Kings que acaba de publicar.
Qué bueno, Ale. Si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5. En la próxima hora, por ejemplo, recordaremos la entrevista que hicimos hace unos meses con Juan Bravo, autor del libro Las Cuevas y sus misterios. Y también estará con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que viene a hablarnos de los yogures. Antes, Laura Rubio nos va a actualizar la información.